COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos, al comienzo en este miércoles 20 de agosto de una nueva edición del Espejo, con la información y con el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. La ONU ha puesto finalmente en marcha una vasta operación para socorrer al 500.000 de cristianos y yazidíes perseguidos por los terroristas del autoproclamado califato islámico. Se trata tan solo de llevar tiendas de campaña, mantas, agua y medicinas a esa inmensa muchedumbre que solo aspira a volver a sus hogares y recuperar su forma de vida, un clamor que no puede atender la ONU. Mientras tanto, el ejército iraquí es incapaz de desalojar a los miles de terroristas de las ciudades ocupadas y las potencias occidentales han dejado claro que no están dispuestas a intervenir más allá de los bombardeos selectivos dispuestos por el presidente Obama. Por su parte, el Papa Francisco no ha dejado de manifestar su cercanía con las minorías religiosas perseguidas y está dispuesto a ir a Irak, además de plantear el problema moral que subyace para restablecer el orden. Si por un lado considera obligado detener a los agresores por su manifiesta injusticia, por otro advierte que detener no significa bombardear ni una guerra. Lo que ocurre es que los yihadistas del Estado Islámico ni entienden de moral ni de respeto a alguno de los derechos humanos, en especial la libertad religiosa, al haberse investido a sí mismos de la obligación de convertir al Islam bajo amenaza de muerte a los que considera infieles, entre ellos los cristianos. En el fondo, la cuestión que se plantea es la indiferencia con que los países islámicos y las asociaciones de musulmanes, tan sensibles ante los atisbos de blasfemia, asisten desde hace años a los crímenes cometidos en nombre de su religión por los múltiples grupos yihadistas en diversas partes del mundo. Esa indiferencia es la que, en realidad, da alas al terror. En el Espejo, como cada día, comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que más tarde desarrollaremos. Nos las trae Isabel López. Buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino.
En el Vaticano se ha celebrado hoy, como todos los miércoles, la audiencia general del Papa Francisco, que ha dedicado un cariñoso recuerdo a su viaje a Corea del Sur con motivo de esa sexta jornada de la juventud asiática.
Ha destacado dos grandes acontecimientos: la beatificación de los 124 mártires capaces de entregar sus vidas por lo que creían y el encuentro con los jóvenes como un claro ejemplo de Iglesia como familia.
La Iglesia coreana nació de la fe de algunos fieles laicos que, fascinados por la sabiduría de las escrituras, las estudiaron y las adoptaron como regla de vida. Sus aldeas se inspiraron en la comunidad apostólica de Jerusalén, que tenía todo en común. Por eso he animado a los cristianos de hoy a ser solidarios con los más pobres y marginados. Además, he tenido la oportunidad de hacer un llamamiento y una oración por la reconciliación de todos los hijos de la tierra coreana que aún sufren las consecuencias de guerras y divisiones.
Seguimos pendientes de la evolución del sobrino del Papa Francisco, Emmanuel Horacio Bergoglio, que sufrió ayer un grave accidente de coche en la provincia argentina de Córdoba, en la que fallecieron su mujer y sus dos hijos.
Y avanzamos otras noticias de este miércoles 20 de agosto.
Esta mañana muchos jóvenes han salido a evangelizar por las playas de Santander como parte de las actividades del Festival Anuncio. Diversos grupos laicos de la diócesis de Cádiz y Ceuta han emitido un comunicado de apoyo a la gestión del obispo Rafael Zornoza. Los religiosos camilos han anunciado el nuevo nombramiento de José Carlos Bermejo como nuevo vicario provincial en España. Es la primera vez en los más de cuatro siglos de historia de la orden que un religioso no sacerdote gobierna una provincia de la orden. Y el maestro general de la Orden de los Dominicos, Bruno Cadoré, pide una acción urgente en Irak a los líderes del mundo y la ONU y un despliegue inmediato de las unidades militares especializadas.
Muchas gracias, Isabel. Ampliamos estas informaciones al final de nuestro programa. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en el portal cope.es, también en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, también en el Facebook, Religión Cope. En la segunda parte del Espejo de hoy nos va a acompañar el agustino Miguel Fuertes, que es misionero en Perú, donde colabora con La Voz de la Selva. Es una emisora de radio para difundir el Evangelio en pleno Amazonas. Pero antes, como cada miércoles, encendemos la televisión, el tiempo para la televisión con Isidro Catela. Y es que el verano es tiempo para descansar, para pasar el tiempo en familia, con los hijos, pero también, aunque las audiencias bajan respecto al invierno, para ver la televisión. Isidro, recomiéndanos algún programa para toda la familia.
¿Qué sería de estos calores televisivos sin programas de chapuzones al estilo Splatalot en Disney Channel? ¡Qué horror! Incluidas las supuestas bromas del doblaje. Ya sé que lo tienen difícil los padres, pero ni Disney, ni mucho menos Disney Channel es lo que era. vamos, que no hace falta meter a Violeta en la maleta, valga el pareado, para que nuestras niñas presuman de ser mayorcísimas y adolescentes desde los 6 o 7 años. Chapuzones, niños y animales no fallan en las parrillas de televisión veraniega. Así que, para no dejarlo así con mal sabor de boca, aquí va una propuesta un poco más barata que ir al zoo, aunque complementaria de todas. Hay que ser animalero, pero los niños lo suelen ser. Y aquí hay un tierno programa que gustará a casi todos y que se puede disfrutar en familia. Se llama Animalia. Se emite de lunes a viernes a las 8 menos cuarto de la tarde. Nada de humanizar a los bichos ni de hacerles compartir mesa y mantel, pero sí mucho respeto, cariño y diversión. El programa esto lo entiende a las mil maravillas. Se emite en Telemadrid, en La Otra, pero hay versiones similares en otras autonómicas. Y si no lo conocen, lo más fácil, ya saben, tirar de web en las www.telemadrid.es/animalia.
Y ahora en Animalia, Javier ayuda a expulsar los gases a una vaca.
Escucha a ver si sale algo por ahí. Huele.
La perra Yanka tiene un tumor del tamaño de una naranja.
¿Cómo lo ves a tu socio?
Arauco, un potro salvaje que se resiste a ser domado. Y Eli se ha caído de un cuarto piso y está muy grave.
Animalitos, gatos, cigüeñas heridas, perritos adoptados, las focas del zoo, campamentos en una granja y hasta vacas a las que hay que expulsarle los gases. Mucha información, una pizca de emoción animal y bastante formación, ¿eh? Porque se aprenden cosas hasta de la anatomía de las ardillas. El casting está muy bien hecho y además es de esos programas sencillos técnicamente, pero nada cutres, porque no tendría sentido no mostrar la belleza de tanto animal, de tanta animalia. Apunten que en verano pasará tiempo, aunque sea televisivo, pasarlo con animales siempre refrescante para todos. El programa se llama Animalia y se emite de lunes a viernes a las 8 menos cuarto en La Otra de Telemadrid. Búsquenlo en la web, los niños le van a pedir adoptar un cachorro. Yo no habré tenido la culpa, que quede claro.
Pues con tu consejo nos quedamos, Isidro. Gracias, hasta la próxima semana.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Un título antes de empezar la liga.
Rueda la pelota ahora mismo en el jefe del Calderón.
Es la Supercopa de España. Este viernes desde las 9:30, partido de vuelta en el Calderón. Vive el derbi Atlético Real Madrid en tiempo de juego. James, Manduki, Keylor, Oblak, Toni Kroos.
Ya estamos todos.
Una ocasión para descubrir al nuevo Real Madrid y al nuevo Atlético justo antes de que arranque la liga. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Para tu coche soltaste todos tus ahorrillos y ahora tu compañía te dice, ¡ráscate los bolsillos!
Déjate de cuentos y cuenta con nosotros, porque sabemos lo que cuesta ser nuevo. Si vas a estrenar coche nuevo, con Nuevo de Verti pagarás la mitad en el precio de tu seguro. Verti.com, seguros para gente despierta.
La estrella del equipo en rueda de prensa. Tú escuchas, tomas nota. Y en eso, Manolo Lama te pregunta.
Se ha despachado, ¿no?
¿Te imaginas? Hazlo. Primero el máster de COPE, luego un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te contamos. 91-828-3930. También en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hoy vamos a hablar en El Espejo, en los próximos minutos, con el misionero agustino español que está en Perú, Miguel Fuertes. Pero antes de dialogar con él, Ana Almazán nos va a dibujar su perfil.
Perú es considerado un país andino, pero en realidad el 60% de su extensión está ocupado por la selva amazónica. A lo largo de este vasto territorio viven un poco menos de 28 millones de personas. Y en medio de esta fauna y flora, de las más ricas del mundo, se encuentra el Vicariato Apostólico de Iquitos, uno de los 8 vicariatos de la selva amazónica del Perú. Iquitos abarca 770.000 católicos en una zona de 100.000 kilómetros cuadrados, de manera que a cada sacerdote le corresponde 20.000 feligreses. Uno de ellos es el leonés Miguel Fuertes, Agustino, natural de Nistal de la Vega. Nuestro invitado, de 55 años, lleva allí 31, más de la mitad de su vida, y es párroco de la catedral. Junto con otros compañeros de la diócesis de San José del Amazonas, dirigen una emisora de radio, La Voz de la Selva, nacida en 1973, para dar voz a esta difícil región donde conviven diferentes tipos de culturas y religiones. Hoy el padre Miguel Fuertes cambia al micrófono de COPE para contarnos su labor en el Amazonas.
Padre Miguel Fuertes, bienvenido, buenas tardes, bienvenido a la cadena COPE.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de la cadena COPE.
Buenos días ahí, porque están a primera hora. ¿Qué hora tienen ahí en Perú ahora?
Pues sí, en estos momentos son las 6:44 de la mañana.
Lo primero...
Lo único que la diferencia es que en 15 minutos comienzan los colegios a las 7. Entonces, es temprano para España, pero bueno, ya es hora de...
Normal.
...de movimiento para acá.
Efectivamente. Normal. Lo primero, le vamos a pedir unas coordenadas de esa ciudad de Iquitos. ¿Dónde lo situamos en esa gran selva amazónica de Perú?
Pues lo podemos situar donde comienza el río Amazonas. Uh-huh. El famoso río Amazonas, la confluencia de dos grandes ríos, por supuesto, que son el Ucayali y el Marañón. Es unos 80 kilómetros arriba de la ciudad de Iquitos, ¿ya? Ese es el centro, es la capital de la Amazonía en el Perú, la más grande en toda la Amazonía, la ciudad de Iquitos. Uh-huh. Equidistante entre Ecuador, Colombia, Brasil, ¿no?
Uh-huh. Es la capital.
Oriente, aquí decimos el oriente peruano.
Efectivamente, y es la capital de ese vicariato, que ¿cuántos kilómetros cuadrados abarca? Porque nos lo decía nuestra compañera Ana, que la verdad nos sorprende, ¿es así? ¿100.000 kilómetros puede ser como toda Andalucía?
Sí, cerca de 100.000 kilómetros. De hecho, yo viví y trabajé 14 años en una parroquia que existiendo la parroquia Santa Rita de Castilla, abarca 35.000 kilómetros cuadrados, una sola parroquia, con cerca de, con más de 100 pueblos.
Y desde
aquí las extensiones son inmensas en la selva.
Claro, claro. Y desde hace más de 100 años, creo, ese vicariato está encargado concretamente a ustedes, los agustinos, ¿no?
Sí, desde el 1900 prácticamente la Santa Sede encargó el vicariato de Iquitos. En aquella era el prelatura San León del Amazonas, que abarcaba lo que hoy día son tres vicariatos. Se lo encargó a la Orden de San Agustín, y la orden lo encargó a la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas, una provincia de agustinos de España. Nos hicimos cargo y bueno, después se fue dividiendo porque esto era inmenso, ¿no? Si ahora uno solo tiene 100.000, siendo tres vicariatos, pues más grandes que toda España casi. Se dividió y son tres vicariatos, Yurimaguas, vicariato de Yurimaguas, el vicariato de San José del Amazonas y el vicariato apostólico de Iquitos.
En estos momentos, ¿cuál es, padre Miguel, su labor pastoral, su trabajo en Iquitos en estos momentos?
Bueno, en estos momentos soy párroco en la iglesia matriz, que es lo que llaman la catedral, y soy vicario, o provicario, en estos momentos que no está el señor obispo, vicario delegado, y trabajo a nivel de lo que es el vicariato también en algunas comisiones pastorales, responsables de lo que llamamos la pastoral de multitudes, que son diferentes acciones pastorales que se realizan a lo largo del año en todas las parroquias, en todo el ámbito del vicariato. En cuanto a lo que es, un poco la pastoral general, ¿no?, que llega a las multitudes de diferentes formas y después de una forma específica a familias y a pequeñas comunidades, pequeños grupos de amistad o comunidades cristianas que existen en las distintas parroquias. Trabajamos un plan pastoral que divide las parroquias en zonas. En cada zona hay equipos de laicos, ¿no?, equipos zonales, y bueno, se prepara mucho material para ayudar a estos equipos a llevar una pastoral, un servicio completo en sus zonas, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco responsable de esa parte de la pastoral a nivel del vicariato.
Pero además nosotros le hemos llamado porque nos ha llamado la atención que usted está al cargo de alguna manera o colabora en la dirección de una emisora que se llama La Voz de la Selva, una emisora de radio, precisamente para llegar a todo ese gran territorio del vicariato de Iquitos. Cuéntenos cuándo y cómo nació esa emisora.
Bueno, esa emisora nació hace muchos años, una pequeña emisora, Radio María, que teníamos aquí, Radio Mariana. Y en el Vicariato de San José del Amazonas también había otra pequeña radio. Entonces ya hace cerca de 50 años, los dos obispos que en aquella estaban, Monseñor Lorenzo Guibor y Monseñor Gabino Peral, acordaron hacer una sola emisora entre las dos, más potente, ¿no? Y se organizó La Voz de la Selva, Radio La Voz de la Selva, que en aquella decía La Voz de los que no tienen voz, ¿no? Una emisora de onda corta que llega pues a todos los lugares, incluso del mundo, ¿no? Porque bueno, en tiempo de los radioaficionados y demás nos llegaban noticias y comentarios de que lo escuchaban por diferentes países. Es la única emisora de la ciudad que tiene onda corta, entonces es la única emisora que llega a todos los caseríos, a todos los pueblos del vicariato y de la selva. Hay que tener en cuenta que estamos hablando que el 90% de los pueblos de la selva no tienen luz, no, y por tanto no tienen teléfono, no tienen comunicación, nada más que la radio. Entonces se utiliza la radio para transmitir mensajes cuando llegan a la ciudad, quieren comunicarse con su familia, en el sentido de enviarle si el producto fue vendido, si les va bien, o si una operación, o muertes muchas veces también, ¿no? Se comunican. La única manera que tienen de comunicarse con sus pueblos. Hoy cada día va habiendo un poco más de teléfonos, ¿no? Celulares y algunos fijos también, pero todavía la comunicación es muy deficiente a nivel de los pueblos de la selva.
Sí.
Entonces se ha utilizado la radio, eso, llegaba a toda la selva, ¿no? Y por supuesto en la labor pastoral que se realiza, ¿no? Es una radio, una emisora, pues que ha trabajado y sigue trabajando mucho la formación de la conciencia crítica en el pueblo, en las personas, ¿no? Hemos intentado hacer una radio profética, sentido de anuncio, denuncia cuando sea necesario, y anuncio de, bueno, lo que es todas las personas, sin importar la raza o el grupo étnico en el que han nacido, al que pertenecen, la dignidad de los hijos de Dios y lo que eso significa a todos los niveles, ¿no? Entonces, el Evangelio, desde una conciencia crítica, liberadora, es lo que hemos intentado y seguimos intentando, el trabajar en medio de un espacio no fácil, como son las comunicaciones, y unas comunicaciones, pues bueno, dependientes de poderes económicos y políticos, ¿no? Y ahí intentamos el ser lo más objetivos e imparciales posibles para ayudar a las personas a tener su propia opinión, su propio conocimiento, sí, y sus propias decisiones, ¿no?
O sea que en la programación combinan ustedes esa parte de anuncio, de servicio público, digamos, con programas ¿de qué tipo? Por ejemplo, de anuncio evangélico, ¿hay programas de debate, programas ¿qué tipo de programas hacen? ¿Con qué medios cuentan?
Digamos que uno de los principales es el de un noticiero que tenemos, en el cual pues se tratan las noticias de una forma diferente a como normalmente los tratan los medios de comunicación, ¿no? Ese es un programa importante, a estas horas está justamente en ese programa. Y después hay algunos programas de promoción de diferentes grupos, ¿no? Uno de habla Juan Brillo, que es de niños y adolescentes, que se está ponderando mucho en la ciudad, incluso a nivel del país, ha sido promovido, puesto como modelo, incluso para educación y para otros ámbitos, ¿no? Un trabajo que se ha hecho con niños y adolescentes durante varios años. Hay algún programa de la familia, ¿no? Promovido, hecho por familias desde la Comisión Vicarial de Familia, enfocado a ellos. También otro programa, de jóvenes. Quizá no tenemos un programa específicamente, no sé cómo decir, desde el ámbito religioso, eclesial, ¿no? Si formativo en la pastoral o en la Biblia, en algún campo de esto, ¿no? Sino espacios a todos los colectivos, ¿no? En los cuales se van autoformando, se les da espacio de habla a quienes, principalmente a los colectivos que dentro de la sociedad no tienen espacio, ¿no? Como pueden ser los niños, los indígenas, por supuesto, ¿no? Los pueblos nativos, y todo grupo que no tiene un espacio a nivel de la vida social, saben que en La Voz de la Selva lo tienen.
Perfecto.
Eso es lo principal, lo que ha marcado siempre la radio, ¿no? Por eso en algún tiempo se decía la voz de los que no tienen voz, ¿no?
Y ahora hoy, es la voz de la selva. Efectivamente es la voz de la selva, con toda esa programación de servicio y de evangelización, que la verdad es que es admirable y que por eso hemos querido traerlo hoy aquí a nuestro espejo. ¿Usted es de Nistal de la Vega? ¿Vuelve pronto a su tierra leonesa?
Bueno, recién acabo de llegar. Ajá. Hace un mes, el 28 de julio.
Muy bien.
Regresé, estuve por allí un mes con la familia, aparte de otras reuniones de los agustinos que tuvimos. Pero sí, mensual, todos los años suelo ir un mes de vacaciones. El mes que tengo de vacaciones, pues suelo ir a estar con la familia, con mi mamá, que tiene 90 años, dentro de un mes, va a comer a cumplir 90 años, y bueno, pues me acompaño y estoy con ella,
pues
todo, siempre que puedo, ¿no? O sea, mejor dicho, un mes al año, las vacaciones, y con la demás familia, ¿no? A disfrutar y a descansar también, porque bueno, pues el desgaste del trabajo es fuerte y...
Por supuesto, hay que recuperar fuerzas, Padre Miguel.
Recuperar fuerzas, así es.
Padre Miguel Fuertes Agustino, ahí en el Vicariato de Iquitos, gracias por su testimonio y felicidades por su trabajo. Adelante con esa radio, con esa voz de la selva. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad también de expresarnos y de dar a conocer el servicio y el trabajo que realizamos.
Gracias.
Por estos territorios.
Buenas tardes. Adiós, adiós. Repasamos ya la actualidad que avanzábamos al comienzo de nuestro programa con Isabel López. Bienvenida de nuevo.
Hola, Faustino.
Esta mañana recordamos se ha celebrado la audiencia general del Papa Francisco, que ha recordado su viaje a Corea del Sur.
En la catequesis ha señalado dos acontecimientos de su visita por tierras asiáticas: la beatificación de los 124 mártires y el encuentro con los jóvenes. También seguimos pendientes de la evolución del sobrino del Papa Francisco tras el grave accidente de ayer. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, acaban de confirmar que ha empeorado el estado de salud del sobrino del Papa. Ha tenido que volver a operarlo, está grave, le han extirpado el bazo y bueno, sigue en terapia intensiva en ese hospital cordobés de Villa María. El Papa ha recibido el pésame y los aplausos durante toda la audiencia, pero apenas se le notaba en la mirada, no decía nada, él hablaba de Corea hasta que ha terminado y sus últimas palabras han sido estas.
Os agradezco las oraciones y condolencias por lo que ha pasado en mi familia. También el Papa tiene una familia.
Que el Papa ha una familia.
Y nosotros éramos cinco hermanos. Tengo 16 sobrinos y uno de estos sobrinos ha tenido un accidente de tráfico. Ha muerto la mujer y dos hijos pequeñitos, de 2 y de pocos meses el otro. Y él está en estado crítico. Os agradezco mucho, mucho las condolencias y la oración.
Vi ringrazio tanto, tanto de la condolencia y la preghiera.
Ha sido, por cierto, en el aula Pablo VI por el calor y una de las frases más destacadas sobre Corea ha sido esta. Queridos hermanos, en la historia de la fe en Corea se ve cómo Cristo no anula las culturas, no suprime el camino de los pueblos que a través de los siglos y los milenios buscan la verdad y practican el amor por Dios y por el prójimo. Cristo no abole lo que es bueno, sino que lo lleva a cumplimiento.
Gracias, Paloma. Aquí en España les contamos que diversos grupos laicos de la diócesis de Cádiz y Ceuta han emitido un comunicado de apoyo a la gestión del obispo Rafael Zornoza.
Todo viene a raíz de una decisión adoptada por el obispo el pasado 8 de agosto, destituyendo a Juan Luis Torrejón, hasta entonces director de Cáritas, debido a las desavenencias que se habían producido en el equipo de esta ONG de la Iglesia. COPE Cádiz, José Manuel Galdamez.
En el comunicado se dice que todos los colectivos firmantes apoyan a Zornoza en su labor pastoral y social. Asimismo, le muestran su agradecimiento por el impulso a la nueva evangelización organización que ya comenzara su antecesor, el obispo Antonio Ceballos Atienza. Desde Hazte Oír Derecho a Vivir, su delegado en la provincia de Cádiz, Pedro Mejías, en declaraciones a COPE, valora la gran labor que viene realizando Rafael Zornoza al frente de la diócesis.
Igual que lo están haciendo muchas personas individuales y muchas asociaciones, mostrar nuestra adhesión a don Rafael Zornoza y nuestro total apoyo, ¿no? Creemos que un obispo tiene que tener la libertad para tomar las decisiones adecuadas de gobierno. Yo creo que esto es un ambiente que se le quiere hacer a don Rafael, que ha tenido que tener decisiones importantes en su hacer, en su gobierno, para llevar adelante, bueno, la diócesis, ¿no? Está teniendo actuaciones importantes en el campo de la evangelización, en el campo de la caridad.
Los colectivos laicos valoran además del obispo su cercanía personal y su esfuerzo por estar presente en todo, lo que les ayuda, según ellos, a implicarse cada vez más con las personas necesitadas.
Y esta mañana muchos jóvenes han salido a evangelizar por las playas de Santander como parte de las actividades del Festival Cultural en España.
Este evento reúne a más de 300 jóvenes de entre 18 y 35 años para participar en diversas actividades anunciando por las calles el amor de Cristo. Julia del Moral Garnier, responsable del Festival Anuncio en España.
En España este año pues hemos iniciado por primer año un festival propio español, entonces hemos empezado con dos días de alabanza, oración y formación en Roncesvalles, en la colegiata de Roncesvalles, donde hemos estado unos 100 misioneros, 100 jóvenes, para formarnos sobre qué es la evangelización, cómo se anuncia, cómo afrontar preguntas difíciles, cómo evangelizar a través del Espíritu Santo utilizando nuestros dones, nuestros talentos y nuestros carismas, que es el que luego vamos a ir por las playas de cuatro ciudades españolas a anunciarlo a la gente que está de vacaciones, a la gente del pueblo.
A ritmo de swing nos despedimos hoy en El Espejo. En el control de sonido ha estado Pablo Fernández. En la producción Ana Almazán. Les dejamos con las noticias de la mañana en el informativo Mediodía COPE. Nosotros volveremos también mañana en El Espejo a partir de la 1:30. Que pasen una feliz tarde.
José Luis Restán, COPE, estar informado.